A veces las palabras se posan sobre las cosas como una mariposa sobre una flor y las recubren de colores nuevos. Sin embargo, cuando pienso tu nombre, eres tú quien le da a la palabra color, aroma, vida. ¿Qué sería tu nombre sin ti? Igual que la palabra rosa sin la rosa, un ruido incomprensible, torpe, hueco.
Poesía, palabra de poeta. Bueno, menos mal que tenemos a un poeta en el programa. Yo creo que sería obligatorio que hubiera un poeta en todos lados para acercarnos al corazón, que muchas veces nos lo dejamos en el camino. Este no es otro que nuestro querido Luis Pomares. Muy buenos días, Luis.
Buenos días, Luis. ¿Cómo estás? Poeta de plantilla, ¿no?
Poeta de plantilla, ¿no? A lo mejor deberíamos hacer algo así, ¿no?
Algo así.
¿Qué nos has traído hoy?
Pues hoy vamos a hablar de un grande, uh-huh. Un grande de las letras en lengua castellana, nacido en Buenos Aires, Argentina, el 17 de agosto de 1891, uh-huh. Y fallecido en 1967, no es otro que Oliverio Girondo.
Uh-huh. ¿Qué buenos recuerdos me trae del cine también, Oliverio Girondo?
Sí, en el lado oscuro del corazón.
Sí, 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 efectivamente.
Sí, bueno, pues también tenía un lado iluminado el corazón de Girondo. Mm. Es un hombre que nació en el seno de una familia pues adinerada, uh-huh. Lo cual le permitió desde niño viajar por toda Europa, uh-huh. Alemania, Italia, Bélgica, España. Por eso buena parte de sus estudios secundarios fueron realizados en Inglaterra y en Francia. Y una vez radicado ya en Buenos Aires, recibe su título de abogado. En 1930 recorre el Nilo desde Egipto hasta el lago Victoria, visita Marruecos. En fin, un hombre conocedor del mundo, que cultivó además amistades señaladas por todo él. En 1911, con 20 años, dirige el periódico artístico literario que se llamaba Comedia. Uh-huh. En 1922 publica su primer libro. Es una tirada limitada, impresa en Francia, que se titula 20 poemas para ser leídos en el tranvía. Uh-huh. En 1924 participa en el periódico Martín Fierro, y en otras publicaciones que, bueno, pues lo acercan a las vanguardias literarias de después de la Primera Gran Guerra. Participó en todas las revistas, prácticamente en todas las revistas que señalaron pues la llegada del ultraísmo a Latinoamérica. En 1925 publica su segundo libro, Calcomanías, y la edición de bolsillo del anterior que había publicado recientemente, 20 poemas para ser leídos en el tranvía. En 1926 conoce a la que sería su mujer, Nora Lange, también narradora y poetisa argentina, y en 1932 publica Espantapájaros. La propia mujer de Girondo, en sus memorias, cuenta que para la publicación de Espantapájaros hizo una campaña publicitaria muy curiosa. Uh-huh. Hizo salir por las calles de Buenos Aires pues una carroza tirada por 6 caballos con su auriga, los uh-huh. lacayos, en fin, y luego hizo instalarse un lugar para la venta del libro con señoritas muy llamativas, uh-huh. y lo cual fue un éxito muy notorio porque el libro se editó en muy poco tiempo, se agotó uh-huh. en muy poco tiempo, quiero decir. Mantiene una importante amistad con Pablo Neruda, uh-huh. con Federico García Lorca, uh-huh. que que pasaron buena parte de su tiempo en Buenos Aires, y en 1937 publica Interlunio y también La persuasión de los días. A partir de 1950 comenzó también a pintar con una orientación surrealista, aunque la verdad es que nunca llegó a exponer sus cuadros. Su último libro, La más médula, probablemente su proyecto más ambicioso, poéticamente hablando. Entre sus numerosas amistades, pues podemos hablar de Salvador Dalí, Macedonio Fernández, Rafael Alberti, Gómez de la Serna, con quien publicó un ensayo, publicó un ensayo sobre Girondo, y además tradujeron juntos un libro de Rimbaud. En 1961 sufrió un accidente que lo dejó imposibilitado físicamente y murió, como decía, el 24 de enero de 1967. Y bueno, pues su obra, Girondo es un creador del lenguaje, pues como todos los vanguardistas, ¿no? Acuérdate de aquella escena del lado oscuro del corazón, en el que él le dice a su amante de aquella noche: no se me importa un pito que las mujeres tengan los senos como magnolias o como pasas de higo, un cutis de durazno o de papel de lija. Le doy una importancia igual a cero al hecho de que amanezcan con un aliento afrodisíaco o con un aliento insecticida. Soy perfectamente capaz de soportarles una nariz que sacaría el primer premio en una exposición de zanahorias. Pero eso sí, y en esto soy irreductible, no les perdono bajo ningún pretexto que no sepan volar. Si no saben volar, pierden el tiempo las que pretendan seducirme. Esta fue, y no otra, la razón de que me enamorase tan locamente de María Luisa. ¿Qué me importaban sus labios por entregas y sus encelos sulfurosos? ¿Qué me importaban sus extremidades de palmípedo y sus miradas de pronóstico reservado? María Luisa era una verdadera pluma. Desde el amanecer volaba del dormitorio a la cocina, volaba del comedor a la despensa, volando me preparaba el baño, la camisa, volando realizaba sus compras, sus quehaceres. Con qué impaciencia yo esperaba que volviese volando de algún paseo por los alrededores. Allí lejos, perdido entre las nubes, un puntito rosado, María Luisa, María Luisa, y a los pocos segundos ya me abrazaba con sus piernas de pluma para llevarme volando a cualquier parte. Durante kilómetros de silencio planeábamos una caricia que nos aproximaba al paraíso. Durante horas enteras nos anidábamos en una nube, como dos ángeles, y de repente el tirabuzón, en hoja muerta, el aterrizaje forzoso de un espasmo. ¡Qué delicia la de tener una mujer tan ligera! Aunque nos haga ver de vez en cuando las estrellas. ¡Qué voluptuosidad la de pasarse los días entre las nubes, la de pasarse las noches de un solo vuelo! Después de conocer una mujer etérea, ¿puede brindarnos alguna clase de atractivos una mujer terrestre? ¿Verdad que no hay diferencia sustancial entre vivir con una vaca o con una mujer que tenga las nalgas a 78 centímetros del suelo? Yo por lo menos soy incapaz de comprender la seducción de una mujer pedestre. Y por más empeño que ponga en concebirlo, no me es posible ni tan siquiera imaginar que pueda hacerse el amor más que volando.
Sí, sí, recuerdo la escena.
A mitad del poema abre una especie de hueco que hay al lado y hace caer la mujer, sí, que desaparece, sí, precipitándose al vacío.
Sí, sí, sí.
¿Recuerdas, verdad?
Sí, 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 perfectamente. ¿Tenemos otro por ahí?
Sí, tenemos.
Fenomenal.
Los que tú quieras.
Venga, vamos a ello.
Fíjate cómo, de qué forma tan gráfica puede expresar la reprobación, Fíjate qué muestra de cariño. Que los ruidos te perforen los dientes como una lima de dentista y la memoria se te llene de herrumbre, de olores descompuestos y de palabras rotas. Que te crezca en cada uno de los poros una pata de araña, que solo puedas alimentarte de barajas usadas y que el sueño te reduzca como una aplanadora al espesor de tu retrato. Que al salir a la calle hasta los faroles te corran a patadas. Que un fanatismo irresistible te obligue a posternarte entre los tachos de basura y que todos los habitantes de la ciudad te confundan con un madero. Que cuando quieras decir mi amor, digas pescado frito. Que tus manos intenten estrangularte a cada rato y que en vez de tirar el cigarrillo seas tú el que te arrojas en las salivaderas. Que tu mujer te engañe hasta con los buzones. Que al acostarse junto a ti se metamorfosee en sanguijuela y que después de parir un cuervo alumbre una llave inglesa. Que tu familia se divierta en deformarte el esqueleto para que los espejos al mirarte se suiciden de repugnancia. Que tu único entretenimiento consista en instalarte en la sala de espera de los dentistas disfrazado de cocodrilo y que te enamores tan locamente de una caja de hierro que no puedas dejar ni por un solo instante de lamerle la cerradura. Cariño, ¿eh?
Sí, sí.
Esto es sentir verdadero aprecio por alguien.
Desde luego.
En fin, como digo, es un verdadero creador de lenguaje.
Sí, es un mago de la palabra, sí.
Fíjate, sin embargo, qué poema en torno a una sola palabra. Todo era amor. Amor. No había nada más que amor. En todas partes se encontraba amor. No se podía hablar más que de amor. Amor pasado por agua, a la vainilla. Amor al portador, amor a plazos. Amor analizable, analizado. Amor ultramarino, amor ecuestre. Amor de cartón piedra, amor con leche. Lleno de prevenciones, de preventivos. Lleno de cortocircuitos, de cortapisas. Amor con una gran M, con una M mayúscula chorreando de merengue. Cubierto de flores blancas. Amor espermatozoico, esperantista, amor desinfectado, amor untuoso, amor con sus accesorios, con sus repuestos, con sus faltas de puntualidad, de ortografía, con sus interrupciones cardíacas y telefónicas, amor que incendia el corazón de los orangutanes, de los bomberos, amor que exalta el canto de las ranas bajo las ramas, que arranca los botones de los botines, que se alimenta de encelo y de ensalada, amor impostergable y amor impuesto, amor incandescente y amor incauto, amor indeformable, amor desnudo, amor, amor, que es simplemente amor, amor y amor. Y nada más que amor.
Hay que ver lo que le da de sí a Oliverio Girondo un solo término, ¿verdad?
Sí, 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 sí. Bueno, y quien lo ha comparado con los más grandes creadores del lenguaje y de dar una nueva visión, una nueva dimensión a las cosas pequeñas, a las cosas cotidianas, a lo que nos encontramos a diario en nuestras vidas, ¿no? En fin, como decíamos al principio, un grande de las letras en lengua española, lengua castellana.
Pues tenemos que dejarlo aquí, Luis, ya es nuestra hora de ir acabando. Es un placer tenerte, ya lo sabes, siempre en el programa. La próxima cita, a ver si puedes venirte.
Lo haremos en persona si es posible, porque es una experiencia muy grata para mí cada vez que nos encontramos.
Fenomenal.
Permítame que me despida de todos vosotros, de todos nuestros oyentes, dadas las fechas que son, con un pequeño poema que quiero regalaros. Es Navidad. Las grandes avenidas están llenas. Los grandes almacenes están llenos, los más grandes estómagos están llenos. Miles de niños se mueren en las calles y en el lugar exacto en el que dicen que nació un tal Dios ha habido un bombardeo. Feliz Navidad.
Igualmente, Luis.
Hasta Luis, hasta siempre.
Hasta siempre.